Todos lo hacen. De buen humor.
Aquí comienza La España Agosteña.
Aquí tenemos a los miembros de la España Agosteña. Ya preparados todos. Con botellas de agua algunos, pero apuntando cositas. Laura, tú siempre la botella de agua aquí en el estudio, siempre, ¿no?
Siempre.
Es la prensa perfectamente.
Es aquello que si te sale, te está a punto de ser un gallo, como que ha cantado.
Carrespera, pues ahí, una carrespera. Claro. Mario Álvarez, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, yo creo que es el único sitio en el que no bebo de la noche, cuando estoy en el estudio.
¿Tú cuánto te bebes cada noche? ¿Dos litros, tres o cuánto?
Dos litros, sí, abundantes.
De agua.
Está los sábados y eso yo no lo digo.
Beber y por la noche.
Claro, por la noche.
Ya no va a pensar
en agua. Y más o menos de agosto. Juan Carlos Vélez, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
No bebes mucho. A ti no te he visto yo nunca en la redacción.
Yo soy osado. Soy osado.
Tú aguantas. Oye, os pregunto, ¿tenéis alguno pesos argentinos o soy yo el único pringado que en este momento...?
Pesos argentinos, alguno debo tener, por alguno de recuerdo, sí, bueno, estuve. Debo tener por alguno guardado, pero de recuerdo, ese me da igual, ¿no?
Ya. Pues que tengo un dineral, pero tengo un equivalente a 20 euros o así.
Sí, bueno, yo creo que no guardo.
No, un dineral no tiene, ¿no?
15 o así.
¿Tú, ¿en qué año vives tú? Sabes que 20 euros no es un dineral, ¿no?
Un dineral no.
Que sales a la calle y no veas para nada.
Poquito, pero hombre... Cuando me enteré del peso, digo, mira, me viene un poco mal. Y cuenta algo interesante el diario El Mundo sobre un reportaje, yo creo que bastante interesante, sobre el uso del efectivo en España, ¿no? Narran que, bueno, que las oficinas bancarias cada vez están desapareciendo de muchos puntos de España, sobre todo de lo que conocemos como la España vaciada. Y dicen, por ejemplo, que en el año 2025 habrá hasta 3 millones de españoles que no van a tener acceso al efectivo. ¿Por qué? Pues porque simplemente no va a haber ninguna oficina ni ningún cajero en su banco, en su municipio. Ya hay muchos, ¿eh? No tantos, evidentemente, pero bueno. Vosotros sois de pagar, si podéis elegir, en efectivo o de los que tiráis con tarjeta, aunque sea una cosa de 4 euros.
Apuntar a una opción, pagar con el móvil.
Claro,
no. Esa es la que
va a estar. Pagar con el reloj.
El otro día te lo contaba, en Londres se paga todo con el autobús, con el reloj.
Pero a ti te ha llegado eso ya cuando ha venido
España.
Sí.
Tú todo, y aquí cada vez que
tú efectivo, lo mínimo.
Yo lo mínimo.
Lo mínimo. ¿Tú conde?
Yo poco también, poco.
Poco.
No, poco, sí.
También tarjeta.
Sí.
Pero luego nos lleva a
salvo que sea pagos pequeños.
Yo, en efectivo, los cafés de la noche, aunque algunos hay que decir que se van sin pagar los cafés de la noche.
Ahí lo dejo.
Pásame la botella de agua, por favor.
Si todos optáis por la vía esta, no va a ser Mario Álvarez, que es el más joven.
No, yo tarjeta también, pero tarjeta. Sí pienso que gasto más con tarjeta que en efectivo. Es decir, si pagara más en efectivo, gastaría menos.
La gente aficionada al efectivo, ese es su argumento central, que gasta más dinero y que luego se da unos disustos tremendos cuando ve los cargos.
Es que duele menos.
Que ya no se acuerda, ay, lo que me gasté hace 20, ¿dónde me gasté esto? Claro, ese es el problema. Bueno, son dos mundos, no hay por qué elegir, se pueden combinar ambos, incluso con el teléfono móvil. Bueno, ahora vamos con toda la prensa, que viene interesante hoy, la regional, la internacional, por supuesto la nacional, y con la actualidad del mundo del deporte. Anda, que no se habla hoy de Neymar. Ahora, en unos minutos. Bueno, vamos con la prensa. Primero la nacional. Hoy, Laura, llega con bastante unanimidad las portadas de los periódicos, pero sobre todo si hay algo que destaca es que varias cuestiones internacionales han desplazado, aunque sea por un día, no es tan habitual, los temas patrios, los temas de nuestro país.
Dos países, China y Argentina, son hoy los grandes protagonistas de la mayoría de los periódicos. De hecho, la mayoría de rotativos se reparten las fotos de portada entre las protestas de Hong Kong y las elecciones primarias argentinas de las que dan cuenta este martes. Leemos en El Mundo que China se indigna por la toma del aeropuerto de Hong Kong. También La Vanguardia apuesta por estas protestas asiáticas como principal tema de portada. Dice que el cierre del aeropuerto de Hong Kong agrava el conflicto con China, un titular al que acompaña una imagen del aeropuerto que fue tomada por los manifestantes. Una foto similar de portada ha elegido El País, que titula «La protesta en Hong Kong paraliza el aeropuerto y enfurece a China». Y de las protestas de Hong Kong saltamos a Buenos Aires. El ABC abre su portada con una fotografía donde, curiosamente, no se ve al ganador de estas elecciones primarias, Alberto Fernández, sino que el protagonismo es para una imagen de Cristina Fernández de Kirchner, con con quien ha hecho tándem en estas elecciones y titula este periódico: el giro de Argentina al kirchnerismo hunde su divisa. La Razón sí apuesta por una imagen del candidato peronista celebrando su victoria para constatar que el peronismo barre a Macri y la bolsa cae. Y un último titular sobre el tema argentino lo encontramos en El Mundo, que dice que el peronismo vapulea a Macri en Argentina y el peso se desploma. Este periódico en su editorial constata que la derrota de Macri deja al país a un paso de la vuelta del peronismo, y es esta resurrección peronista la que considera una muy mala noticia porque pronostica unos efectos letales para las empresas españolas. En una línea similar se expresa en su editorial de hoy ABC, afirmando que la victoria de Alberto Fernández plantea de nuevo la posibilidad a la política más la vuelta a la política más irresponsable.
Casi todos los periódicos, ya lo estamos escuchando, tocan el tema argentino. Ayer no lo pudieron hacer porque la noticia, el recuento, el escrutinio fue de madrugada, aunque sí lo contamos aquí. Y hoy lo que vemos también en muchas portadas españolas es la que va a ser, sin duda, una de las noticias políticas de este martes y seguramente de la semana: el debate de investidura en la Comunidad de Madrid.
También hay bastante coincidencia en señalar que el hecho que el Partido Popular consiga mantener la Comunidad de Madrid permite a Pablo Casado ejercer un contrapoder con otras comunidades gobernadas por el PSOE. La Vanguardia titula tal que en esta línea el Partido Popular convierte a Madrid en contrapoder ante las izquierdas, y añade en un subtítulo que Díaz Ayuso acude al pleno de investidura con los votos de Ciudadanos y de Vox. El Mundo desvela cuáles son los objetivos de la nueva presidenta popular: el plan Ayuso, 10 retos para que Madrid sea el laboratorio liberal del PP. También El País apuesta por una línea similar. Dice: la investidura de Díaz Ayuso refuerza a Pablo Casado en el Partido Popular. Y en El Español leemos algo que lleva días siendo un run-run y que parece que ellos han confirmado, porque anuncian que Ayuso acepta al enemigo en casa. Garrido será consejero de la Comunidad de Madrid. Y por último, cerramos el tema del debate de investidura con la entrevista que lleva La Razón a su portada con Rocío Monasterio, de Vox, socia de la futura presidenta Díaz Ayuso. Destaca este periódico de la entrevista: espero que Ayuso y Aguado entiendan que gobiernan con los votos de Vox.
Bueno, lo de Garrido casi va a ser una sorpresa que no sea consejero. Ayer, de hecho, en la tertulia, por seguro, algunos tertulianos nuestros, lo dicen en varios periódicos, prácticamente seguro que Ángel Garrido sí va a estar en el segundo regional. La sorpresa casi sería que no lo estuviera. Bueno, la situación extrema de la que hablamos ya ayer en este programa, la del Open Arms, que continúa sin encontrar una salida para poder llegar a un puerto europeo y desembarcar a los 150 emigrantes, continúa hoy, creo, Laura, viéndose reflejada en la mayoría de los periódicos.
Sí, lo hace en El Mundo y El Periódico, que coinciden prácticamente en el mismo titular, y es que el Open Arms pide a Sánchez que al menos acoja a los niños. Similar intención, la del periódico catalán. Dice: el Open Arms pide asilo en España para 31 menores. Por su parte, El País avanza que Bruselas abre contactos con países para el desembarco del Open Arms, y dedica también su editorial de este martes a este tema, preguntándose si no habrá ningún gobierno europeo que permita a la Comisión Europea mediar para salvaguardar la seguridad y la dignidad de los niños, mujeres y hombres hacinados sobre la cubierta del buque.
Para terminar ya, ¿algunas otras cuestiones que quieras destacar que hayas visto por ahí en la prensa?
Pues que vuelve a estar en primera página el polémico tema de la gestación subrogada, porque cuenta El Mundo que Justicia lanza a la Fiscalía contra las agencias de maternidad subrogada. También ABC recoge esta petición del Ministerio diciendo que las agencias de vientres de alquiler bajo sospecha. El argumento del Ministerio de Justicia es que las agencias que ofrecen estos servicios se lucran a través de una actividad ilegal. En las páginas interiores del País podemos, con todo lujo de detalle, gracias a una infografía, la proeza imposible de Simone Biles, esta gimnasta estadounidense, para quienes muchos es la mejor gimnasta del mundo, sobre todo después de esta última pirueta con doble salto mortal y triple giro. Y termino con una noticia muy esperanzadora que se puede leer hoy en ABC. Estados Unidos anuncia dos fármacos eficaces contra el ébola, un avance médico que sobre todo aplaudirán en la República Democrática del Congo, donde esta enfermedad se ha cobrado ya la vida de 1.800 personas.
Pues mira, acabamos con una noticia. Gracias, Laura. Vamos con la prensa regional. Mario Álvarez, ¿por dónde empezamos hoy?
Mira, empezamos por Gijón. Tragedia en la playa de Poniente, lo cuenta El Comercio. La aparición de un hombre en el agua durante un concierto de Lola Índigo provoca consternación. Los intentos de reanimarle resultaron infructuosos. ¿Qué pasará en Galicia dentro de 10 años? Pues que según La Voz de Galicia habrá un 12% más de jubilados y un 6% menos de jóvenes. Cada día menos jóvenes en Galicia y cada día menos lunas en Tarragona, en El Diari. Cada día revientan las lunas de 12 vehículos para robar. En Alza, en 6 meses ha habido 2.210 robos en la provincia, un 14% más que el año pasado. De Las Pateras nos habla el periódico de Ibiza y Formentera. Trasladan a Mallorca a los 6 menores llegados a Las Pitiusas. En lo que respecta a los inmigrantes ilegales adultos, han sido enviados a Madrid, a Barcelona y a Murcia. En el plano político, todo apunta a que La Rioja se queda sola. Con la posible investidura de Ayuso, sería la última comunidad sin presidenta. En la portada de hoy, en el diario de La Rioja, no invita al optimismo, precisamente. Abre con un rótulo que podría aparecer en cualquier diario de tirada nacional. El PSOE y Podemos mantienen las negociaciones que van para largo. Se han puesto fecha límite, el 16 de septiembre. 5 avisos son los que recibe el Ayuntamiento de Valencia por plagas de ratas y cucarachas, lo cuentan las provincias, más temor generan los ocupas. Un grupo de ocupas atemoriza a los vecinos de la barriada España. Lo lleva en el diario de Jerez. Presentarán en comisaría una denuncia por los robos y amenazas que sufren. Este fin de semana han asaltado un despacho de abogados y varias viviendas. El arreglo de un centenar de calles exige un desembolso de 23 millones. El equipo de gobierno ve necesario triplicar el presupuesto para conservar espacios urbanos deteriorados. Lo cuenta el diario de León. Y segundo día de la primera semana de competición. Esto mejor que yo lo contará Óscar Conde, aunque no con tanto optimismo como la portada de La Voz de Almería. El objetivo es subir a primera y el sueño llegar a Europa. Los planes de Turki Al-Sheikh en lo deportivo, social y comercial impregnados de ambición. Los nuevos dueños, eso sí, se curan en salud. Hay que tener paciencia porque hemos tenido poco tiempo para configurar el equipo.
Sí, hay que tener paciencia, pero ya ves, Óscar, que se marcan ya. Esto es muy clásico, ¿no? Primero sí. Llegar a Europa. O sea, primero subir a primera.
Lo del me suena al Málaga, me suena Racing de Santander, claro, me suena a tantos equipos claro, que
luego ya Europa.
Alguien con dinero y bueno,
llegan a por todas.
Algunos llegan y otros no.
Sí, sí,
anda que primero veremos. El playoff de segunda y luego ya claro, Europa. No,
si
poco
fuera
a poco.
Fácil subir a segunda.
Sí, sí,
subir
sí.
De segunda a primera no, y luego metes en Europa.
Poco no a poco, paso a paso, paso a paso.
En fin, ya veremos. Gracias, Mario.
A ti, Oscar.
Veremos qué pasa en el mundo del deporte, que lo vamos a pasar ahora. Antes, la prensa internacional, Vélez. Me cuentas hoy que hay que empezar por los diarios, lógicamente, de Portugal. Que están recogiendo con toda amplitud de datos la huelga de transportistas y, bueno, la falta de combustible que haya en muchísimas estaciones de servicio.
Sí, por ejemplo, le echamos un vistazo al diario de noticias de Lisboa que titula así: huelga, conductores, aeropuerto, cines y Algarve justifican la intervención del gobierno. La huelga de conductores de transportistas de mercancías peligrosas no tardó ni un día en obligar, dice este diario, al gobierno a emitir una requisición civil. Es el instrumento que permite al gobierno intervenir en estos casos. El pretexto que no se cumplieron los servicios mínimos. Los huelguistas lo niegan, lo escuchábamos esta mañana. En el Jornal de Noticias de Oporto hay establecimientos en Oporto señalados como sin suministro que sí tienen combustible. Y dice que sin líneas y sin complicaciones, así es como lucen las estaciones de servicio de Oporto pese a la huelga de transportistas. En el Jornal Económico, los camiones de combustible ya están saliendo de la refinería de Petrogal en Sines. El primer camión cargado salió de la refinería a las 8 de la tarde, conducido y escoltado por el ejército poco después de que se declarara esa intervención del gobierno. Vamos a Argentina, al diario Clarín, que titula Derrota y traspié económico, gobierno al rojo vivo, renuncias rechazadas, promesas incumplidas y pásese factura. En otro titular, el riesgo país a 1.500, la incertidumbre política disparó el dólar y derrumbó acciones y bonos. Y en el tercer titular destacado de este diario, Macri responsabilizó al kirchnerismo por la subida del dólar y del riesgo país, dijo que es un día muy malo. En Venezuela, el diario Universal, la Asamblea Constituyente autoriza continuar el juicio penal contra diputados de la Asamblea Nacional. La Asamblea Constituyente, que es ese órgano bajo control chavista, ha designado este lunes, ayer, una comisión que va a evaluar el adelanto de las elecciones del Parlamento venezolano, con la que el régimen chavista pretende hacerse con, o al menos reducir la minoría, la mayoría opositora que tiene actualmente la Cámara. Y en Italia, te cuento un par de titulares más, en el Corriere de la Sera, crisis de gobierno, aquí coinciden bastante los titulares, sí. Crisis de gobierno, Salvini gana el primer asalto y planta cara a Conte. En la estampa también con crisis de gobierno, el Senado votará sobre el calendario electoral y recoge las palabras de Salvini: confío en Mattarella, pero estoy listo para hacer cualquier cosa para votar inmediatamente. Y contrasta esto con la posición de la otra parte, la de Di Maio, la destaca el diario La República. Di Maio se acerca al ex primer ministro Matteo Renzi: no haré el primer movimiento. Fíjate la disposición de Salvini,
sí, sí.
Y la cautela, sí, bueno, o la precaución de Di Maio.
Digamos que desde el centro izquierda, podríamos llamarle así a Matteo Renzi, y desde la izquierda intentan impedirlo como sea. Vamos Eso a ver es. Lo que vota hoy el Senado
italiano.
Gracias, Pérez. Y añado, ya que estamos hablando de información internacional, que en Sydney, en Australia, un hombre ha sido detenido esta mañana tras apuñalar a una mujer en el centro de la ciudad e intentar atacar con un cuchillo a múltiples personas, según ha explicado la policía australiana. La policía ha sido trasladada a un hospital con una herida en la espalda, la víctima, la mujer, y se encuentra en condición estable. Parece que no ha sufrido grandes daños esta mujer. Dice la policía que desconoce de momento el motivo del atacante, el móvil que la lleva a doctor así, aunque aseguran que parece que fue sin provocación previa y que continúan investigando. Este sospechoso, este hombre que ha protagonizado el ataque, ha sido reducido por un grupo de transeúntes con sillas, barras metálicas y cajas, y posteriormente lo que ha sido es arrestado por los agentes de policía. 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias, vamos con el deporte. A ver, Conde, que hoy se habla de Neymar por todos lados. Que si Madrid, que si Barça, que si viene... Claro, la jugada es, si viene Neymar al Madrid, se van fulanito y menganito. Si viene al Barça, se van no sé quién y tal. Pero claro, tiene que venir alguno de los dos.
Y la jugada es, si el Madrid ficha a Neymar, será un gran fichaje. Si no lo ficha, sí, es que era un hombre que desequilibraba el vestuario.
Incluso el esquema de juego del Madrid, claro, caso de que viniera Neymar. Ya está haciendo un poco...
Tanto el Real Madrid como el Barcelona van a vender la llegada o no de Neymar como algo positivo si llega, y como algo positivo si no llega. O sea, lo tienen preparado de las dos maneras, ¿no? Se puede afrontar la llegada.
Neymar
pues
es un lío, si no le queremos, es mejor no tenerle.
Neymar es el próximo Balón de Oro.
Esto es un fenómeno.
Suele ocurrir así. Pero bueno, sí, es el principal nombre del mercado de fichajes, de nuevo, el del brasileño Neymar. Ahí está la batalla entre Barça y Real Madrid en todo lo alto. Estamos en ese momento en que cualquier pequeño movimiento pues desata los rumores. Ayer se vio en las oficinas del Camp Nou a Juan de Dios Crespo, que es el abogado que cuando Neymar se marchó del Barcelona hizo efectivo el pago de su cláusula de rescisión. Bueno, pues Juan de Dios Crespo...
Ya está hecho.
Claro, no, Juan de Dios Crespo estaba en el Camp Nou para negociar la salida de Ariedo Braida, del italiano, que es un hombre que forma parte de la dirección deportiva del conjunto azulgrana, que va a salir del club, y se estaba negociando esa salida. Que a lo mejor aprovechó, ya que estaba allí con Bartomeu,
puede ser.
De Neymar, tal. Bueno, puede ser. Pero no
si
era...
Si se hace, no va a ser. No creo que este señor vaya a pasar delante de todos los periodistas por la puerta principal va a hacer lo de Neymar.
No se hacen así estas cosas, desde luego que no. Bueno, ambos vestuarios parece que están apretando. Se habla de que jugadores del Real Madrid, bueno, pues jugadores brasileños que puedan tener confianza con Neymar, pues se habrían puesto en contacto con él para, bueno, pues darle algún cariñito, ¿no? Para que venga al Real Madrid. Hoy en la portada del diario Marca vemos también que Leo Messi habría llamado también al crack brasileño para que vuelva al FC Barcelona. En la prensa francesa, en Le Parisien, leemos que en realidad Neymar solo quiere ir al Barcelona y que el Paris Saint-Germain habría pedido al Real Madrid, bueno, que entrase un poco en la puja para encarecer, ¿no?, el precio, y que el Barcelona subiese la oferta. Bueno, pues estamos en unos días en los que vamos a leer un poquito de todo y en el que vamos a ir viendo lo que ocurre.
¿Puede ser 1 de septiembre o el 2 de septiembre?
2 de septiembre, que es lunes, hasta el 2 de septiembre, que es lunes, es la fecha límite. Yo entiendo que se va a resolver antes culebrón de Neymar, pero bueno, que tenemos para hablar de esto, seguro. Ayer también se circulaba un vídeo de un periodista brasileño por redes sociales en la que se veía, bueno, que... Sí, es cierto que en la tienda oficial del Paris Saint-Germain las camisetas de Neymar ya no estaban donde estaban antes. Ya. No es que no se venda la camiseta de Neymar, sino que los típicos maniquís...
Es un poco como en los supermercados. Hay pasillos estrella y otros que, bueno...
Están los típicos maniquís que están así, que se ve todo el mundo nada más entrar, pues que antes estaba ahí la camiseta de Neymar, ahora ya no está Neymar, ahora ya está la de Mbappé, ¿no? La de Neymar está puesta en un ladito, ahí un poquito apartadita, porque, bueno, no parece que vaya a continuar en el conjunto parisino. Pero hay muchos más nombres, el de Coutinho y el de Bale. Coutinho, que podría ser una opción en el Barcelona para entrar en la operación de Neymar, pero que también está el Bayern de Múnich detrás de incorporar al brasileño. Bayern de Múnich parece el gran equipo que ahora podría hacer fichajes, pues como el de Coutinho, como el de Bale, aunque el del futbolista galés es algo más complicado. El Atlético de Madrid se estaría planteando también, si no puede hacerlo de James Rodríguez, la opción de Rodrigo, del delantero del Valencia, un Valencia que ya tiene cerrado a Mangala y que está esperando a ver si puede hacerlo de Jaume Acosta. El Betis, que ya sabemos desde hace mucho tiempo que al delantero que quiere es a Borja Iglesias, al del Español, pero que la cosa se complica y habría hablado con el Real Madrid para preguntar por la cesión de Mariano. Está esperando el Valladolid también salidas como la de Lunin y Kubo del Real Madrid, que podrían acabar cedidos en el conjunto vallisoletano, mientras que el Sevilla va a vender a Ben Yedder al Mónaco, y el Mónaco le va a vender al Sevilla a Ronnie López, que es un extremo brasileño que ya está pasando pruebas médicas. Y en todo esto de dimes y diretes de que se van y que se vienen, el que se queda y para mucho tiempo es Iñaki Williams en el Athletic de Bilbao. Esto no es una cosa que suele ocurrir muchas veces. Ha renovado hasta 2028, casi es decir, nada. 9 años, la renovación del delantero del conjunto vasco, cláusula de 135 millones, que es una cláusula. Elevada. Es un futbolista
lo que pasó en su día hace muchos años con Julen Guerrero.
Claro.
Fíjate que le colocaban en sitio, el Madrid está casi hecho, él dijo, me quedo en Bilbao, y allí se pasó el resto de su carrera.
Pues de momento, ahí
hablando
se
del Atlético de Bilbao, del femenino, ayer primera semifinal del Carranza femenino, le ganó al Tacón, ¿no?
Es la edición número 65 del Carranza, la primera en la historia que es de fútbol femenino. Buena entrada en el estadio, ganó el Athletic de Bilbao 1-0 en esa primera fase semifinal al Tacón, al equipo que ya sabemos va a ser a partir del próximo curso el Real Madrid. Hoy se juega la segunda semifinal entre Tottenham y Betis, mañana tendremos la final de este novedoso trofeo Carranza.
La gran final. Y ya para acabar, breve. Nadal, que bueno, que ganó en Montreal el domingo, pero que no va a estar en Cincinnati. Estaba la duda, al final lo ha renunciado.
Se toma un respiro para preparar bien el US Open. La victoria en Canadá le hace mantenerse como número 2 del mundo. No defiende además puntos en Cincinnati porque ya el año pasado tampoco lo jugó. Así que una decisión, bueno, pues visto el físico de Nadal, una decisión que lo que hace es intentar estar a tope para llegar al US Open con opciones de ganar.
Sí, que para eso es un torneo del Grand Slam y a ver si lo puede conseguir otra vez. Gracias, Conde.
Hasta luego.